Más Voces Entiende, un programa para ti que entiendes y para ti que no entiendes. Si no has entendido nada, sintoniza cada semana Más Voces Entiende, un programa para gays y lesbianas en la sintonía de la red de emisoras Más Voces. Recuerda, cada semana entendemos de radio en Más Voces Entiende. Muy buenas, saludos cordiales. Empezamos aquí, arrancamos Más Voces Entiende. Ya sabes que todas las semanas estamos en tu compañía haciéndote este programa de radio en directo. Si nos escuchas los viernes por la tarde de 5 a 6 de la tarde a través de la emisión de Arte Galia Radio y también de Radio Arcoiris desde Valencia. Y si no, también a través de las emisiones y reemisiones que nos hacen todos nuestros compañeros de las emisoras, de las diferentes emisoras de la red estatal de radios comunitarias que nos hacen llegar, bueno, pues como siempre, nuestras noticias, nuestra voz, nuestros comentarios, nuestras recomendaciones, la música, en fin, todo lo que queremos compartir contigo semana tras semana. Bueno, pues eso, que llegue hasta ti, hasta allí donde estés. Ya sabes, si nos escuchas tanto a través de la radio, en formato podcast, grabadito, en fin, donde estés, como siempre, un placer estar este ratito de radio, este tiempo de radio con todos vosotros y todas vosotras. En fin, hablando de los diferentes temas, de las diferentes cuestiones que nos llegan hasta nuestra redacción semana tras semana. Ya sabéis que nos podéis contactar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Facebook, Alicante Entiende, LGTBI, o nuestro propio grupo del programa Más Voces Entiende en radio. Y bueno, y si no, también a través de nuestro correo electrónico alicante.entiende@gmail.com. Y bueno, pues ahí nos puedes hacer llegar, como decimos, cualquier noticia, cualquier hecho, cualquier suceso que quieras compartir con nosotros o que quieras que comentemos, ¿no? Aquí en los micrófonos de este programa de Arte Galia Radio. En fin, los saludos más cordiales de un servidor, José Ramón, aquí contigo, que siempre me gusta estar con todos vosotros y todas vosotras. Y bueno, pues eso. Hoy vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a hablar de sexo y de sexualidad, porque bueno, vamos a tener a una compañera también de aquí de la emisora que bueno, que ya es psicóloga, sexóloga, y bueno, pues la tendremos de vez en cuando aquí con nosotros, pues para que nos hable o para que hablemos de sexo y de sexualidad, algo tan importante, ¿no? Como puede ser eso. También vamos a hablar de la creciente transfobia que existe, ¿no? Que está surgiendo, ¿no? Y sobre todo, y sorprendentemente, de la mano de mujeres feministas, ¿no? Que bueno, se entiende, ¿no? O hasta ahora entendíamos el feminismo como algo, ¿no? Que efectivamente defendía, ¿no? La igualdad y que parece que iban de la mano, ¿no? O íbamos de la mano el colectivo LGTBI, y sin embargo, bueno, pues estamos viendo que hay una corriente, una tendencia feminista que lo que hacen es atacar, y sobre todo atacar a las mujeres transexuales, ¿no? Hablaremos con nuestra compañera Lidia, mujer transexual, activista, un poquito pues sobre esa situación. Y como siempre, tendremos también las recomendaciones literarias de nuestro compañero y colaborador Carlos, de la librería Fahrenheit 451, que bueno, pues que nos va a traer, como siempre, esas recomendaciones que nos traen, que de literatura, de libros, en fin, cositas para leer y compartir, en fin. Pero como siempre, empezamos con un poquito de música que también nos la recomiendan, ¿no? Y en este caso, bueno, pues vamos con un tema que acaban de sacar, y él es Lionel Jordan. Este tema, Dos Corazones, y es una canción, bueno, pues que ha sido creada precisamente, bueno, pues para acompañar y para devolverle ilusión, como ellos dicen, a las asociaciones y colectivos LGTBI, ¿no? Apoyando el amor libre. Así que, bueno, pues con este tema de Lionel Jordan empezamos Más Voces en
No podrá comprender. Yeah. Somos dos corazones que se quieren y se aman. Dos corazones que no mienten al demostrar. Dos ilusiones, dos sensaciones. Y no voy a querer que nunca te vayas. Yo soy más fuerte cuando estoy cerca de ti. Cuando estás a mi lado, sé que soy feliz.
hay una seña que me dice lucharé por ser quien quiero ser, el mundo a mis pies. Sé que no será fácil, un camino lento y frágil en que la gente no pueda entender. Lo que tú y yo sentimos es algo distinto que la gente no podrá comprender. Somos los oradores que se quieren y se aman. Los oradores que no mienten al demostrar los ilusiones, los sensaciones. Y no voy a querer que nunca te vayas. Demostrar los ilusiones, los sensaciones, y no voy a querer que nunca te vayas.
En el amor, no hay fronteras. Somos libres de elegir a quien querer, con quien vivir.
Bueno, pues como decíamos, este tema sacado por Lionel Jordan, producido por Chris Pulley, en el que han participado, bueno, pues un montón de gente, colectivos también LGTBI, en fin. Y bueno, pues hemos querido estrenarlo aquí con nosotros en directo, ya sabes, en Más Voces se Entiende, pues para ponerte también temas y bueno, pues sumarnos a este activismo también a través de la música.
Yo no corono rollos con bombos o con don, o yo pongo stop como fosos, como pozos, somos dos. O con condón, o yo sobro.
Hay muchos métodos para prevenir enfermedades de transmisión sexual y evitar embarazos no deseados. Entra en yopongocondón.com y entérate.
Solo con condón.
Solo con coco.
Ministerio de Sanidad y Consumo, Gobierno de España.
Bueno, pues seguimos aquí, ya sabes, en Más Voces se Entiende, bueno, pues hablándote de temas interesantes. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de sexo y de sexualidad, que siempre hemos dicho de Más Voces se Entiende que nos gustaba hablar de este tema, bueno, pues en todas sus variantes, en todas sus vertientes y tal. Pero bueno, no siempre hemos estado hablando o no tantas veces como nos gustaría. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es interesante tratar el tema de la sexualidad, como decimos, en todas sus variantes, todas sus vertientes y recomendaciones, y con ello, bueno, pues vamos a empezar a hablar pues casi todas las semanas con una compañera, además de aquí, de Artegalia Radio, que ellos también tienen un programa especializado en sexo, se llama Sexonet. Iraci, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Iraci, bueno, tú eres psicóloga, eres sexóloga, y eso, como decimos, bueno, pues tienes tu propio programa de radio sobre sexualidad en Artegalia Radio, ¿no? Que se llama Sex on Air, o sea, sexo en las ondas, ¿no? O en el aire. No sé cómo es la traducción exacta, pero bueno, es un programa, ¿no? Que sí. Dedicáis a hablar precisamente, bueno, pues desde esa perspectiva, desde la sexología. tuya, quizá, ¿no? No sé, cuéntanos un poquito de qué va el programa, o sea, o de qué habláis. ¿Hola?
Pues la idea, claro, sí, el título es Sexo Nerd. Hola, ¿qué tal? Sí, yo te digo muy bien.
¿Ah, sí?
¿Y a mí cómo se me oye?
Bien, bien, bien. Esto de las nuevas tecnologías sí. Y las conexiones estas por videoconferencias, vamos, es lo que tiene. Dime, dime. Ya.
Sí, sí, eso. Esto es un coitus interruptus. Coitus interruptus.
Sí, vamos, de toda
sí
la vida.
Sí,
bien
entrecortado, ¿no?
Sí. Dime, dime.
Sí, sí. Sex on the Radio, bueno, claro, como el propio nombre indica, realmente lo que queríamos era como que, porque claro, es un poco juego con Love is in the Air, pues sex, ¿no? On sí. Air, ¿no? Ajá, ajá. En el aire, ¿no? En las ondas. Y Love is in the Air, porque oye, ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Y entonces lo que hacemos es, cada semana, los sábados, estamos ahí de 12 a 1 y la idea es hablar de sexualidad desde un punto de vista de un conocimiento científico, ¿no? Poner en valor la ciencia sexológica. Entonces, ahí mi compi Jorge Pérez, que él es psicólogo sexólogo, estamos también Eva, que ella es psicóloga y es especialista en criminología, y tenemos también colaboraciones, que hemos tenido también a Raúl, que es historiador, entonces nos habla de anécdotas de la historia que tienen que ver con la vivencia de la sexualidad, a Felipe, que él es actor y nos recomendaba series y películas, y que, bueno, son colaboradores que vamos teniendo, y siempre la idea es también entrevistar, ¿no? Por ejemplo, a personas que trabajan, ¿no? Son profesionales de la sexología. Y también organizábamos sex debates, que decir que la idea es tener un espacio donde poder compartir conocimiento y a la vez que reflexionar, ¿no? Sobre la sexualidad y qué importante que es, pues fíjate, hacer educación sexual a través de las ondas de Artegalia. Me parece fabuloso, ¿no? Esa oportunidad, así que, y genial también ahora el ir colaborando con más voces, entiende, o sea que
genial. Sí, porque bueno, pues efectivamente le dais esa perspectiva profesional, ¿no? Pues yo creo que el sexo siempre está muy banalizado, ¿no? O sea, la gente sigue siendo un tabú, sigue siendo algo de que no se puede hablar, sigue siendo algo de la esfera íntima, ¿no? De las personas. Pero efectivamente el sexo, como tú estás diciendo, también hay una perspectiva profesional de salud, de psicología, de relaciones entre personas, en fin, o sea, tiene muchas variantes, incluso como decías, ¿no? Desde la perspectiva de la historia, de la criminología, en fin, hay tantas y tantas variantes, ¿no? Y además el sexo es tan importante en la vida de las personas, en el día a día, ¿verdad? Con lo cual, claro, que yo todavía no entiendo, ¿no? Como en pleno siglo XXI el sexo sigue siendo tan tabú, ¿no? Y ya si hablamos de sexo LGTBI, o sea, de orientación sexual e identidad de género, ya, pues eso, o sea, yo creo que en unas cosas se avanza a nivel de derechos legales, pero yo creo que en el día a día todavía hay muchos tabús, ¿no? Hay muchas personas que eso, que ven el sexo y se ruborizan o no quieren hablar, pero además a todos los niveles, de padres a hijos, entre compañeros, entre amigos y amigas, en fin, ¿no? A todos esos niveles, ¿no? Yo creo que desde vuestro trabajo profesional, yo creo que son barreras, ¿no? Que tenéis que todos los días ir rompiendo, luchando, ¿no? En las intervenciones que hagáis con las personas, ¿no?
Sí, precisamente la labor de la sexología, cómo está enfocado aquí en este país, vamos a hablar de España, que es lo que conocemos, pues son como pequeñas semillitas, ¿no? El poder poner en valor, ¿no? Qué importante es la educación sexual, pues son semillitas. Y luego, pues fíjate qué importante que es la labor del activismo para concienciar a la sociedad, porque es unir esa educación, esa labor comunitaria, ¿no? Porque es todo un conjunto de al final con el mismo objetivo, que es que las sociedades tengan un conocimiento y que al final la sexualidad, como bueno, pues todos lo practicamos, ¿no? De aquella manera, pues todos tenemos una opinión, cuando resulta que pues sí que hace falta explicar determinados conceptos y cómo somos los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Esa diversidad que nos caracteriza, pues hay que contarla, ¿no? Y uh-huh. porque es aprender sobre el ser humano, al fin y al cabo. Entonces, y que esté sujeta a opinión, y yo opino sobre la sexualidad, que si esto tal, pues eso es lo que cada vez pues es tanto el activismo como desde la educación, pues se intenta que se entienda que es conocimiento al fin y al cabo, que es como que tú no opinas sobre es que no es un objeto de opinión de o gustos o no, es que es explicar cómo es el ser humano.
Aunque también es verdad que claro,
como
que
si venimos a opinar
que sexualidades hay tantas como seres humanos. Me refiero que cuando hablamos de sexo y sexualidad, claro, lo que a mí me gusta, lo que a mí me atrae, lo que a mí me provoca morbo, lo que a mí me excita, no es lo mismo que a ti y cualquier persona. O sea, que luego encontrar afinidades sexuales no es tan fácil en la vida, ¿no? O sea, quitando de que, pues que todo el mundo, o sea, las técnicas básicas de meter, sacar o chupar o que te chupen, pero luego el sexo y la sexualidad es tan amplio, ¿no? Que luego, pues eso, yo creo que cada persona vive y ve su sexualidad de forma diferente a la de la otra persona, ¿no?
Exactamente, sí. Ahí sería más exacto, uh-huh. efectivamente, que justamente la cuestión de opinión y de gustos es lo que caracteriza esa diversidad uh-huh. de cómo vivimos nuestra sexualidad. O sea, uh-huh. más que, claro, el decir que voy a opinar si esto se puede hacer o no se puede hacer, o esto es normal o tal. No, es que la opinión no va por ahí. La opinión va de a ti qué te parece en cuanto a sexualidad para ti. Porque uh-huh. cada sexualidad, son eso, existen sexualidades como personas. Uh-huh. Y eso es lo que caracteriza a la sexualidad, que uh-huh. es diversa. Y eso es lo que hay que explicar. Lo que uh-huh. hay que explicar es que cada uno la va a vivir según como desee, sus deseos, sus gustos, uh-huh. pero y opinar lo que quiera en función de las prácticas sexuales, de claro, conocerse a nivel sexual, pero claro, para eso hay que educar con ese enfoque uh-huh. y diversidad.
Claro, y nada es bueno ni nada es malo. Me refiero que luego no somos quien para valorar, ¿no? O para criticar. Claro. Si a ti te gusta o te atrae algo o te da morbo algo, yo no soy quien para no sé, criticar o decir, pues eso que estás haciendo tú no está bien, no es ético, no es moral o no es aceptable, ¿no? Quitando obviamente de las cosas que sean delito, ¿no? O sea, obviamente, claro, una violación, claro, si me da morbo violar, pues obviamente eso es un delito. Pero exacto. quitando de eso, o sea, sí. pues el fetichismo, ¿no? Las cosas, los fetiches, ¿no? O las filias, ¿no? Sí. Las parafilias, todas esas cosas, ¿no? Mientras no sean delito, lógicamente, todo es respetable en ese sentido, ¿no?
Exactamente. Todo lo que sea voluntario uh-huh. y deseado.
Y consensuado.
Adelante. Uh-huh. Ahora, efectivamente. Todo aquello que no es lo que ya podríamos decir que ahí sí que entra una ética o una moral uh-huh. de y ver qué es lo que está pasando, que por qué se vulnera, ¿no? La voluntad de otra persona, o claro, ahí están los problemas. Uh-huh. Entonces, no hacer problema de que cada uno viva su sexualidad como quiera y que es voluntario y que y es libertad sexual, uh-huh. no hacer de eso un problema. Realmente el problema viene cuando se vulnera. Uh-huh. Ahí eso sí que es problema.
Claro, y luego
lo demás es cada uno que haga lo que
claro,
quiera.
Exactamente,
libertad.
En su intimidad. Lo que pasa es que, desgraciadamente, sí. La sexualidad siempre ha sido objeto de injerencia por parte de los poderes públicos, de las leyes y de los gobernantes y de los países, ¿no? Y el hecho más evidente es que en muchos países del mundo todavía la homosexualidad sigue estando penada por ley, sigue siendo delito, ¿no? O sigue siendo ilegal, ¿no? Con lo cual, pues eso, ¿no? O sea, nos encontramos que sin embargo, desde la noche de los tiempos, ¿no? Siempre o la Iglesia o los gobernantes o las leyes han estado, bueno, haciendo injerencia, como decimos, en torno a la sexualidad del ser humano, de cada persona, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, lo cual demuestra que las leyes no siempre se ajustan a cómo es naturaleza como seres humanos, ¿no? Uh-huh. Por mucho que esas leyes la hayan construido seres humanos. Uh-huh. Pero, pero claro, los seres humanos somos subjetivos en el sentido de que vamos conociendo y tenemos las herramientas que tenemos para ir conociendo cómo somos, ¿no? Uh-huh. Y cuando digo herramientas, me refiero, por ejemplo, a través de la ciencia, ¿no? Del estudio, pero que son herramientas que están filtradas por una época determinada, una cultura, uh-huh, una moral, claro, una ética, y entonces,
claro,
y eso es lo que hay que ir poco a poco avanzando, ¿no? En ese sentido de decir, ajustarnos más a cómo es la realidad del ser humano, o sea, claro, afinar es, uh-huh, conocer que el ser humano es diverso, y entonces dejarán muchas cosas de verse como enfermedad o verse como problemas o que eso, ¿sabes? Dejará de verse así porque avanza el razonamiento humano, ¿sabes? Que ya, como avanza, bueno, pues quedarán cosas atrás. Y ese es el tema.
Claro, y no solamente
ideas,
claro,
se van quedando atrás.
Y quizá sí, no solo también en el transcurso histórico, sino incluso en sociedades coetáneas, ¿no? Que conviven ahora mismo, pues las diferentes culturas marcan también diferentes interpretaciones de la sexualidad y de las leyes, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que se entiende aquí por determinadas, o está permitido, y a lo mejor pues en una civilización o en otra cultura, ¿no? O sea, en el continente africano, sea en el continente asiático, Latinoamérica, me refiero, las percepciones, las formas de entender o de ver la sexualidad es completamente diferente también, y sus leyes también inciden en esa sexualidad, ¿no?
Exactamente, sí. Mm. Sí, porque precisamente cada cultura pues lo ve de distinta manera, en el sentido de, por ejemplo, la importancia que le da o el peso que tiene el componente biológico. Bueno, pues, mm-hmm, nuestra tradición ha sido muy punto de vista muy biológico, muy médico, ¿no? Mm-hmm. En ese sentido. Cuando resulta que hay culturas que hay otros componentes más importantes más allá de la biología, uh-huh, y entonces enfocan de forma diferente la vivencia de la sexualidad. No, uh-huh, se paran a mirar qué hay entre las piernas, ¿sabes? Para cómo uno se puede expresar. Uh-huh. Entonces, que cada cultura, claro, entonces eso hay que entenderlo. Hay que saber que además no es lo mismo haber nacido aquí que,
claro,
que hace 500 años, o aquí y a la otra punta del planeta.
Claro. Lo hemos comentado a veces también aquí en el programa, ¿no? La percepción que se tiene, por ejemplo, de los pasivos o los activos, ¿no? En países o en culturas, por ejemplo, de Latinoamérica o en culturas árabes, ¿no? Con lo cual, cuando un hombre es activo, pues muchos de ellos no se ven así como homosexuales, sino que son hombres que penetran a otro hombre, pero el hecho de penetrar no les hace homosexuales. O sea, los homosexuales solamente son los pasivos, los que se dejan penetrar, ¿no? Que eso en las culturas o en los países latinoamericanos es muy extendido, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen campañas de educación sexual, ¿no? Dirigidas a prevención de VIH/SIDA, esas campañas se dirigen a hombres que tienen sexo con hombres, pero no se dirigen a hombres homosexuales, porque si se dirigen a hombres homosexuales, aquellos que son activos no se identifican con eso, o sea, parece, claro, como que la historia no va con ellos, decir no, yo soy machito, yo soy el que mete, ¿eh? Yo no soy gay, ¿no? El gay es el pasivo, ¿no? Con lo cual, como decimos, esas campañas son las campañas HSH, que son hombres que tienen sexo con hombres, pero no se dirigen a homosexuales. Sin embargo, aquí en España sí hay campañas específicas para el colectivo LGTBI, porque bueno, aquí tanto el activo como el pasivo, si tiene relaciones con otro hombre o con personas del mismo sexo, se entienden que son homosexuales, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, en la cultura árabe, ¿no? O sea, el activo no está mal visto porque es el que mete, el que introduce, ¿no? Sea tanto a un pene a una vagina, un pene a un culo, ¿no? A un ano. Con lo cual, pues eso, que esas concepciones que como te digo, son en ahora mismo, en estos momentos, no es lo mismo la perspectiva en España o en Europa, ¿no? Que como decimos, en un país árabe, en un país latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, que son tantas matices y tantas particularidades, ¿no? Que están ahí. Y luego, yo creo que mucha gente tampoco sabe o conoce que existen los derechos sexuales, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Sexuales, ¿no? Que están recogidos, sí. y tal, ¿no? Cuéntanos, si quieres, un poquito sobre eso.
Sí, sí, pues son, igual que conocemos que existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uh-huh. también existe una Declaración Universal de los Derechos Sexuales, que es toda una declaración uh-huh. de intenciones en cuanto a derechos humanos que tienen que ver con sexualidad, ¿no? Uh-huh. Y son 16 derechos sexuales, inicialmente, originariamente fueron 11 y redactados aquí cerquita en Valencia en 1997.
¿Ah, sí?
Uh-huh. En el 13º Congreso Mundial de Sexología, pues hay un conjunto de profesionales de diferentes países, imagínate, porque al ser un Congreso Mundial de Sexología, sí. es trata de recoger ahí en 11 puntos uh-huh. qué es importante en cuanto a sexualidad desde el punto de vista de diferentes países, imagínate, ¿no? Justamente lo que estábamos comentando, sí. si cada país y cada cultura lo entiende de una manera, o entiende esto, sí que hay que preservar, pues por ejemplo, el valor de el placer, por ejemplo, es un derecho sexual, el placer, uh-huh. pues no en todos los países, todas las culturas, sí. incluso existe la palabra, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, fíjate que qué curioso que es, y bueno, actualmente son 16 derechos, porque se ha incluido y se ha intentado que se recogiera también el punto de vista de qué importante que es la política, en el sentido de hacer políticas que hagan prevalecer pues una educación sexual y una promocionar la salud sexual, todo desde el ámbito público, porque es una cuestión uh-huh. de todas las personas, ¿no? Entonces, que los países pues se vuelquen a través de su política, pues que posibiliten el recibir una información veraz y científica, el poder acudir a tu centro de salud y hablar de todos estos temas. Y entonces tiene es cuestión política, al fin y al cabo, ya, todo, claro. porque es verdad que
pero esos derechos
que organizan, me refiero, nuestra vida.
Claro, hay países que los aceptan y los firman, no sé si es como lo de los derechos de los niños, derechos ya. humanos y tal, o sea, que hay países que se adscriben y los respetan, otros que no, me imagino, no sé.
Sí.
Es así, ¿no?
Exacto,
es lo
exacto,
mismo.
Sí, sí.
Uh-huh.
Sí, sí.
Y entiendo sí, sí. que en esos en esa declaración de los derechos obviamente se reconoce, ¿no? El derecho a la identidad de género y a la orientación sexual. Entiendo que sí, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, uh-huh. sí. Uh-huh. Están los principios de Yogyakarta,
¿sí?
que son más específicos sobre conceptos que giran en torno a la orientación sexual, a la identidad sexual y a la identidad de género uh-huh. en concreto, para poder también que quede reflejado la garantía de una eso vivencia de nuestra orientación sexual uh-huh. y la vivencia de la identidad uh-huh. libre de vulnerar uh-huh. La vida,
sí.
al fin y al cabo, ¿no? La expresión de nuestra orientación, la expresión de nuestra identidad. Uh-huh. Entonces, hay también unos principios concretos sobre
uh-huh. sí, más enfocados en la orientación, vale. que además sí. eso fue, como dices tú en Yogyakarta, que eso es Indonesia o por ahí, ¿no? Un
sí,
encuentro
sí,
que
sí.
hubo, y además que estamos hablando de cosas relativamente muy recientes, porque eso fue en el 2000 y pico, ¿no? Me parece, ¿no? También ese encuentro,
también.
O sea que...
Sí.
Claro, o sea, que es todo
sí,
tan
precisamente
reciente.
También, sí.
Dime.
Sí, sí, o sea, que igual que ahora también los derechos sexuales son 16, uh-huh. y yo digo, bueno, pues en el 2022, uh-huh. que a lo mejor hay que ampliar, porque a lo mejor hay que explicarse mejor, porque es que da la sensación que no,
ya.
que no se entiende eso de que hay unos... porque al fin y al cabo, pues si está, ya está, igual que cuando en España se dice, pues si ya está puesto en la Constitución que no hay que discriminar por sexo o por tal, ya sí, lo pone ahí, pero no sé yo si, si se han enterado. Entonces, a lo mejor habrá que explicarlo lo mejor. Entonces, que no pasa nada por ir ampliando información o expresarse mejor para que no de no queden lagunas, ¿sabes? Lagunas que es como luego interpretas como dices, no, esto realmente no roza la pues no sé, la pues por ejemplo el vulnerar, ¿no? Precisamente, o la violencia, o cuando se habla de qué es agresión, qué es abuso, qué es acoso, tú dices, no, todo es violencia. Todo es violentar a otra persona. Ya está, entonces que todos esos ya son términos jurídicos, sí, claro. y que claro, pero las leyes, precisamente las leyes y todo el tema jurídico está en la sociedad, cuando el mayor peso debería ser educativo, no tanto el punto de vista de las leyes y de la justicia. Claro que sí, está muy bien, claro, pero eso es para atender cuando hay una base de educación ya en la sociedad. O sea, que el mayor peso es la educación, y luego ya claro que están las leyes y está la política, pero es que está al revés. La política y las leyes ocupan más espacio. O sea, no hay más que poner la tele, ¿sabes? Que hay quien vive y dice, pues yo es que no tengo tele. Y es la mayor presencia de y venga la política y venga las leyes, y tú dices, ¿y dónde está el hablar de educación?
Bueno, pues yo creo que hay, y yo creo, pues entonces nosotros como comunicadores también tenemos ese papel importante, ¿no? La educación y la difusión, ¿no? De todas esas cuestiones, con lo cual, bueno, pues eso, ahí estamos. Pues Iraci, que el tiempo ya se nos come. Pues nada, agradecerte, pues eso, que estés aquí con nosotros, estas colaboraciones que vamos a tener a partir de ahora, y bueno, pues eso, y que hablemos mucho de sexo, mucho, mucho, no tan teóricamente como lo hemos hecho ahora, y ya iremos hablando.
Sí, voy a ir a una introducción así un poco, pero
bueno, iremos hablando. Porque se nos ha quedado.
Confinamiento y estas cosas.
Por ejemplo, el sexo. ¿Cómo ha cambiado, no? La pandemia del confinamiento en las relaciones sexuales, ¿no? Que yo creo que ahí hay largo y tendido por hablar, en fin. Bueno, pues lo dicho, Iraci Llinares, sexóloga, psicóloga, compañera de Arte Galia Radio, experta en sexualidad. Bueno, pues eso. Iremos contando contigo y charlando contigo sobre todos estos temas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Muy bien, gracias a ti por este ratito. Hasta la próxima.
Bueno, pues seguimos aquí con un poco más de música, y vamos ahora a escuchar un tema de Beret y Melendi, ¿no? Y este tema se llama Desde Cero.
Hay momentos para todo, pero nunca todos van a estar ahí en cualquier momento. Si tan solo esperas a que las cosas sucedan, tan solo sucede el tiempo. He perdido más por no hacer nada que mirando cómo se pierde el intento. Me he sentido bien porque me miento.
Y ya ves que las cosas no son siempre como las pintamos. Yo puedo morir de frío y afuera es verano. Te juro, te engaño, te dejo y te extraño. Te quiero y te hago daño sin razón.
Mejor desde cero que decir desde nunca. Y cómo darte el cielo si nunca pisé la luna. Y cómo soy sincero si nadie me pregunta. Si me ves separado es porque todo se me junta.
Se me junta tu mirada con la mía. Se junta la honestidad y la hipocresía. Se me junta cada rastro de ignorancia que yo intento hacer parecer sabiduría. Se me juntan los recuerdos de tus besos, esos que ya pertenecen al pasado. Y te extraño cada noche, lo confieso, aunque jure que no estoy enamorado.
Quiero ver el modo antes que mi miedo. Quiero verme solo pa' ver si puedo. El precio de los mejores momentos siempre ha sido tener que echarlos de menos. Me acerco a tu llama, yo y me congelo. Y entre mis mitades, ¿quién es el bueno? Y nunca tuve el coraje suficiente pa' decir yo voy, ya me quedo. Mejor desde cero que decir desde nunca. Y cómo darte el cielo.
no entra en razón antes de entrar en ti. Lo tenía todo para no ser feliz y nunca me dio por vivir la vida, pero sí fingir porque sonreí. Cuando dije yo puedo en vez de en fin, cambié el azar por el hacer por mí. Rompí el camino pa' poder seguir. Mejor desde cero que decir desde nunca. Elijo darte el cielo si nunca pisé la luna. Y como soy sincero, si nadie me creó.
¿Cómo estás sincero?
Si me ves separado es porque todo se me junta.
Pues nada, este es el tema, como decimos, de Beretti Melendi, un tema que se llama Desde Cero, y bueno, pues eso nos hace un poquito también reflexionar, en fin. Bueno, pues como decíamos al principio del programa, vamos a hablar también ahora, bueno, pues de toda esa polémica, ¿no?, de esa triste y polémica en el que, bueno, pues esa creciente transfobia, ¿no?, que está surgiendo en el mundo del feminismo, ¿no?, de las TERF, como se les denomina, ¿no?, esas feministas que bueno, pues que atacan directamente a las mujeres transexuales, ¿no? Ahora que se intenta promover una ley integral, ¿no? integral de ayuda, ¿no? O de derechos para las personas transexuales aquí en España. Y bueno, pues eso, muchas feministas cada vez más, desgraciadamente, se están sumando a ese carro, ¿no?, de querer atacar, ¿no?, de una forma más visible, más directa, más violenta, bueno, pues a las mujeres transexuales, ¿no? Y bueno, por ello vamos a hablar, que ya tenemos ya al otro lado del teléfono, con nuestra compañera Lidia, que ya es mujer transexual, activista, es presidenta del colectivo Entendemos, de aquí de Alicante, y bueno, pues con la que queremos charlar un poquito y que nos cuente qué es lo que está pasando precisamente, bueno, pues con todo eso, ¿no? Porque además tenemos, como decimos, caras muy visibles, ¿no? Como, por ejemplo, Lucía Echevarría, ¿no? Una escritora, bueno, pues se supone que afamada o famosa, que se ha sumado también al carro, ¿no? De toda esta polémica y de todos estos ataques, ¿no? Pues eso, bueno, buenas tardes, Lidia, ¿qué tal?
Buenas tardes, José Ramón. A ver, con respecto al tema de la Lucía Echevarría, pues todo el mundo sabemos cómo es esta señora. Pretendidamente escritora, ganadora en su momento de un pintoresco premio Planeta, histriónica donde las haya y con un sempiterno afán de protagonismo, ¿no? Pues parece que últimamente su necesidad de permanecer en el candelabro que se dice la ha llevado a fijarse en el tema de la ley trans y a inundar en los últimos meses todas sus redes con posts, vídeos, entrevistas a personajes pintorescos, etcétera. Todo por su afán de hundir la ley trans de próxima aprobación, esa ley por la que luchamos ya desde hace años las personas trans, esa ley de derechos y reparación que por fin equiparará a las personas trans en derechos y deberes al resto de la ciudadanía española, y esa ley por la que no vamos a ceder ni un milímetro a los exabruptos de esa rama del feminismo, que defiende privilegios y no derechos, aparte de otras razones mucho más inconfesables que a estas alturas todos conocemos. En estos momentos, la Echevarría se ha convertido en una rocambolesca punta de lanza en las redes, en Facebook, Instagram, Twitter, de ese movimiento TERF, de esa irracionalidad cada vez más nerviosa, de ese desquicie cada vez más acendrado de estas señoras que les está dando al ver que la ley trans sale adelante a su pesar, sale adelante, que sus reclamaciones de odio disfrazado de victimismo no son atendidas, pues imaginaos. A la vez que la Echevarría esta Navidad ha publicitado en Facebook un libro sobre mujeres famosas que ha resultado ser un corta y pega y un refrito de varios sitios para el que ya se alzan voces acusándola una vez más de plagio, se ha dedicado en estos posts y en otros tantos a malmeter de forma obsesiva contra las personas trans con los argumentos de siempre, mal escritos y peor contados sobre trans violadores en los baños, o el encarnizamiento médico con la infancia trans, e incluso ha llegado a decir que el tratamiento hormonal ha matado a muchas personas trans. Así como te lo digo. Textos y argumentos sobados, llenos de inexactitudes, imprecisiones, falsedades. Aquellos a los que las TERF acuden cuando ven que no les funciona ese argumento indefendible del sujeto del feminismo. Ese ínclito y bizarro borrado de las mujeres tan de moda ahora mismo entre estas señoras y que tanto les gusta nombrar. Y claro, naturalmente este machaqueo diario ha levantado una ola de protestas por parte de la comunidad trans, como es normal y como es lógico, que para defendernos del odio de este personaje nos hemos dedicado a rebatirla y a ridiculizarla en su propio muro, como es menester y como es justicia cada vez que nos topamos con un artículo o una página transodiante. Ahora mismo, siguiendo el manual de la buena TERF, la Echevarría se está victimizando y dice que la acosamos cuando las personas trans nos estamos viendo sometidas a una guerra, al ataque más fuerte contra nosotras desde la época del franquismo, un ataque provocado por estos bichos, por el feminismo TERF respaldado por un partido político español mayoritario y pretendidamente, eso dicen ellos, progresista. Y claro, nuestra reacción lógica es defendernos, y así lo seguiremos haciendo, simplemente porque aquí se juega nuestro futuro y tener claro que no tenemos absolutamente nada que perder. Por otro lado, hace poquito la señora montó un pifostio de órdago por haberle concedido la COGAM el premio Ladrillo por transfobia. Se cogió un cabreo monumental porque la ministra de Igualdad estaba allí. Lo aplaudió y se rió como todo el público de la sala, porque le guste o no le guste, era para reírse. El humor sigue siendo una de las mejores armas que existen contra el odio y la irracionalidad. Y aquí se empleó, pero que muy sabiamente. A resultas de esto, la señora Echevarría empezó a atacar a Podemos, diciendo que estaban propiciando que le tirasen ladrillos a la cabeza. Vamos, un sainete y un despropósito total. El último acto de todo esto ha sido sacar en el Face y en el Twitter un caso de violación involucrando a una persona trans, que le ha valido un montón de protestas por parte nuestra, evidente y naturalmente, y de personas que nos apoyan. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Pues eso, ella misma, por su voluntad y su imprudencia, se ha convertido en la histriónica cabeza visible, en el muñeco de pim pam pum que simboliza todo lo malo, todo el odio, la transfobia y sin razón existente en el feminismo actual pretendidamente hegemónico, que poco a poco y debido a su creciente impopularidad va sumando a una gran mayoría de la sociedad en su contra. A esto ha contestado con un tuit y un post en el Facebook, quejándose de que tenía en su correo unas 100 amenazas de muerte, amenazas de las que mostró un par, pero nadie ha visto en su totalidad, por lo que igual pueden ser 100, que 10 o 15, lo cual seguiría estando igual de mal, esto que quede claro. En fin, luego para más inri está lo de su amiga, la actriz Paz Vega, que no se le ha ocurrido otra cosa que ponerle un corazón en este post. No se sabe si por solidaridad con su amiga o porque en la realidad la secunda en sus ideas. Y esto parece ser la gota que ha colmado de una vez el vaso, provocando una reacción exacerbada contra ella por parte de la comunidad trans y un apoyo, para variar, de la ultraderecha, los eternos amiguitos de la comunidad TERF, que ha aprovechado la oportunidad en bandeja para cargar contra nosotros. Este es un tema que se ha salido de madre y que no apruebo en absoluto, pero es una prueba, es una muestra más del estado de ánimo y de tensión en el que nos encontramos ahora mismo. En las vísperas de aprobación de nuestra ley no vamos, las personas trans, a permitir un solo insulto, un solo ataque más, y desde luego que a partir de ahora vamos a contraatacar con todas las armas disponibles dentro de la legalidad. Esto tiene que quedar muy claro. Mientras tanto, desde el día después de suceder esto, pues parece ser que las cuentas de la Echevarría en Face e Instagram han desaparecido. Presumiblemente han sido denunciadas y sobre esto no sé mucho más, no os puedo decir mucho más. Lo último que sé es que lo que ella cuenta en su Twitter, según dice, ha presentado una denuncia en los juzgados a una serie de personas por pretendido acoso en redes. Más o menos este sería, perdonad, este sería el resumen de todo este circo. En cuanto a lo que me preguntas sobre la ley trans, en este momento estamos esperando, estamos a la expectativa. Las reuniones para debatir sobre derechos trans que montó el Ministerio de Igualdad han terminado este pasado diciembre. Ya se ha hablado bastante de estas reuniones y han sido criticadas de forma exhaustiva en su forma, en su inoperancia y en el haberle dado voz a gente, asociaciones, grupos sociales que no debían haber estado ahí. Yo he podido asistir a un par de ellas, invitada por Confluencia Trans, y no puedo más que estar de acuerdo con todas estas críticas y apreciaciones. Aquello tenía toda la pinta de un maldito paripé inservible, absolutamente para nada. Por otro lado, en este tema una buena noticia ha sido que en la encuesta abierta por el Ministerio de Igualdad sobre la Ley Trans, de más de 60.000 aportaciones, según la estadística, un 96% está a favor. Un 96% de la sociedad española está a favor de que toda la ciudadanía española poseamos exactamente los mismos derechos y deberes, derechos y libertades. Un triunfo incontestable de la libertad, la democracia y la racionalidad, y una gran bofetada a todos aquellos que nos niegan incluso nuestro derecho a existir y quisieran que permaneciésemos en el limbo. Pues no, tal y como rápidamente suceden los acontecimientos, eso ya nunca más va a ser así. La ministra Montero declaró hace poco que habría un borrador de la ley trans disponible a principio de año y dejó del todo claro que este borrador se basaría en la ley presentada por asociaciones y familias trans, en la ley de confluencia. Ahora estamos esperando lo que va a pasar y por ahora no hay mucho más que contar. A medida que vaya sabiendo, ya os lo iremos contando.
Bueno, pues muchas gracias, Lidia. La verdad es que sí, que es toda una polémica y que bueno, pues que también desde los colectivos LGTBI no podemos pasar por alto, ¿no? Dejar por alto y bueno, pues como decía al principio, ¿no? Yo creo que la lucha del colectivo LGTBI y la lucha de las plataformas feministas pensábamos que iba de la mano y desgraciadamente, como estamos viendo en estos últimos momentos, en estos últimos tiempos, bueno, pues parece que cada uno quiere ir por su lado y no solamente el ir por su lado, sino estas agresiones gratuitas que no entendemos en ese sentido. Y sobre todo, pues eso dirigido, como comentamos, bueno, pues a las personas transexuales y en concreto a las mujeres transexuales. En fin, seguimos aquí, ya sabes, en Más Voces Entiende.
Miedo, angustia, rechazo. Los sentimientos que sufren los homófobos son horribles. Pero nosotros pensamos que ellos también tienen derecho a ser felices, a vivir tranquilos y seguros en convivencia con otras personas. Cuando te encuentres con alguno, no lo discrimines, ayúdale. Ayudémosle a entender.
Intolerantesanónimos.org. Una iniciativa del Instituto de la Juventud, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Bueno, pues seguimos y como siempre y como ya es habitual en esta temporada, vamos a contactar ahora con nuestro compañero Carlos, que está en la librería Fahrenheit 451 de aquí de Alicante. Ya sabéis que bueno, pues eso, que cada semanita hablamos con él un ratito y nos hace recomendaciones y bueno, pues nos aconseja, ¿no? Algún tipo de literatura, como decimos, de temática LGTBI que podamos leer y sobre todo ahora en estos momentos y en estos tiempos de que seguimos viviendo, ¿no? Con la pandemia, donde bueno, pues tenemos que estar en más tiempo en casita, con lo cual tanto la radio, escucharnos a nosotros como leer literatura, bueno, pues es algo que apetece y es recomendable. En fin, bueno, no sé si estás ahí ya, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablaros de una edición que hace algunos meses sacó la editorial Acantilado de la poesía de Safo. Se llama Poemas y Testimonios porque, además de incluir la poesía que ha llegado hasta nuestros días de esta poeta, también incluye testimonios de otras autoras y autores, sea en prosa o en verso, acerca de ella. Testimonios que nos han servido tanto para conocer como para desconocer al personaje, porque en muchos casos se contradicen entre sí, dan versiones acerca de ella que son juicios o hablan de aspectos de su vida que no están verificados. Entonces, lo mismo puede ser verdad que mentira. Safo fue, además de una poeta de extraordinario talento, probablemente una de las poetas, y cuando digo una de las poetas no digo entre las mujeres, quiero decir entre cualquier ser humano que haya escrito, más valiosas de la historia de la humanidad. Además de eso, fue una mujer que vivió su vida con una tremenda libertad para la época, y eso la ha convertido en un símbolo feminista y lésbico. Ella, en su isla natal, en la que vivió muchos años, la isla de Lesbos, llevaba una escuela que se llamaba la Casa de las Musas, en la que enseñaba a jóvenes aristócratas para la vida casadera, pero no las enseñaba en el sentido de ser buenas amas de casa o madres, sino en el sentido de poder vivir con plenitud unas vidas marcadas por el arte. y por los sentimientos y las emociones. De ahí que el término lesbianismo haya provenga de esta mujer y de su historia. Querría leeros a algunas de sus poesías. Es muy interesante porque para mí una de las cosas más maravillosas de los clásicos suele ser la atemporalidad que los hace clásicos, que permite que incluso habiendo pasado mucho tiempo que se ha escrito algo, pueda seguir hablándonos ahora, ¿no? En este caso estamos hablando de una escritora de hace 7 siglos. Pero como Safo fue una innovadora en la época, ella empezó a usar la primera persona, y además la primera persona de una manera profunda y honesta. Podemos decir que, no quiero ser cursi, pero que le habla directamente a nuestras emociones, a nuestro corazón, y creo que es muy difícil que una persona que hable así no se acabe llegando, independientemente del tiempo que haya pasado, que escribió algo, ¿no? Y otro aspecto muy interesante para mí es la sencillez de su poesía unida a la belleza. Quiero leeros a algunos de sus poemas. Antes lo he insinuado, ahora lo voy a explicar un poco más. La mayor parte de su poesía nos ha llegado de manera fragmentaria, en pergaminos. Entonces, muchos de sus poemas están incompletos. Faltan versos o solo hay parte de versos. Hay muy pocos que conservemos completos. Os voy a leer uno de ellos. Se llama Himno a Afrodita, la diosa del amor en la mitología griega. Inmortal Afrodita de polícromo trono, hija de Zeus que enredas con astucias, te imploro, no domines con penas y torturas, soberana, mi pecho. Mas ven aquí, si es que otras veces antes, cuando llegó a tu oído mi voz desde lo lejos, te pusiste a escuchar, y dejando la casa de tu padre viniste, uncido el carro de oro, veloces te traían los hermosos gorriones hacia la tierra oscura, con un fuerte batir de alas desde el cielo, atravesando el éter. De inmediato llegaron, tú feliz, con la sonrisa abierta en tu rostro inmortal, preguntabas qué sufro nuevamente y por qué nuevamente te invoco. ¿Y qué anhelo ante todo alcanzar en mi pecho enloquecido? ¿A quién seduzco ahora y llevo a tu pasión? ¿Quién es, oh Safo, la que te perjudica? Porque si hoy te rehuye, pronto habrá de buscar. Si regalos no acepta, a cambio habrá de darlos. Y si no siente amor, pronto tendrá que amar, aunque no quiera ella. Ven a mí también hoy, líbrame de desvelos rigurosos, y todo cuanto anhela mi corazón cumplir, cúmplelo y sé tú misma mi aliada en esta lucha. Podéis ver las características que comentaba de su poesía. Os voy a leer otra. Que esta también está prácticamente completa. Se llama Lo que una ama. Dicen unos que una tropa de jinetes, otros la infantería, y otros que una escuadra de navíos sobre la tierra oscura es lo más bello. Mas yo digo que es lo que una ama. y es muy fácil hacerlo comprensible a todos, pues aquella que tanto destacaba en belleza entre todos los humanos, Helena, a su muy noble esposo, dejándolo tras sí, marchó a Troya embarcada, y en nada de su hija o de sus padres amados se acordó, sino que la sedujo, aunque ella no quisiera. Cipris, la diosa que, indómita en su mente, cumple muy fácilmente lo que piensa, ahora me ha llevado a recordar a Natoria, que no está junto a mí, y de ella quisiera contemplar su andar que inspira amor y el centelleo radiante de su rostro, antes que los carruajes de los lidios y antes que los soldados en pie de guerra. Quería acabar leyéndoos un breve poema que fue el primero que conocí de Safo y que me gusta especialmente por su sencillez y por su profundidad. Se llama El novio. Dice: bien a lo alto el techo, oh Himeneo, levantad carpinteros, oh Himeneo, entra el novio igual a Ares, oh Himeneo, enorme más que un gigante, oh Himeneo. Este poema me gusta especialmente porque me parece que habla de una manera muy sencilla, muy directa y muy profunda acerca del amor, de cómo una pareja puede representar la creación de un hogar. Aquí está escrito descrito de manera física, ¿no? Levantad el techo, carpinteros. Pero de manera emocional, psicológica, puede ser la llegada, la creación de un hogar, ¿no? La aparición de esa persona amada. Y al mismo tiempo esa persona amada que podemos idealizar o que puede ser para nosotros maravillosa, ¿no? Enorme más que un gigante. Igual a Ares, Ares era un dios, pues también pensemos que se trata del dios de la guerra, Ares, ¿no? Marte en la mitología romana. Entonces, a lo mejor ese amor que nos puede construir, crear, también nos puede destruir, ¿no? Y hay que tener cuidado. Impresionante para mí, Safo. Y una recomendación, creo que buena, no porque la haga yo, quiero decir que me parece que merece mucho la pena y al mismo tiempo muy interesante, muy importante, muy siempre se lleva mucho tiempo más que reivindicada, ¿no? Pero hay que mantener en el lugar que se merece a una persona, a una mujer tan importante en la historia de la literatura de Occidente y tan importante en la historia también social de Occidente, ¿no? Como representante de la libertad y en este caso concreto de la libertad sexual. Bueno, hasta la próxima.
Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por estar, por esas recomendaciones, por estar siempre al otro lado del teléfono cada semana y haciéndonos esas recomendaciones desde la librería Fahrenheit 451 de aquí de Alicante. En fin, bueno, pues nada más, no tenemos más tiempo y nos vamos ya a despedir, como siempre, con un poquito de música y bueno, pues eso, hasta la semana que viene. Te quedas con Estopa, te quedas con Amaral y este tema, Despertar, y bueno, pues eso, la semana que viene un poquito más de radio, que siempre es un placer, como decimos, de estar ahí contigo. Saludos cordiales de José Ramón, desde el colectivo Alicante Entiende LGTBI, desde Artegalia Radio y desde todas esas emisoras que nos escuchas cada semana. Un abrazo y hasta pronto.
Pero no me despierto, ese momento es perfecto. Se activa el sexto sentido. Si ves que no te contesto, que estoy solo conmigo. Salir del camino recto, soñar sin estar dormido. Echar la siesta en mi sueño y despertarme contigo. Y despertarme contigo.
Yo hace tiempo vivo al filo, sobre un iceberg de hielo, en el mar de los olvidos. Déjame que encienda un fuego y puedas verlo escondido. Bajo el hielo vive el miedo, y bajo el miedo el vacío. Bajo el vacío el silencio, y bajo el silencio el río. Pero no me despierto, este es mi sitio perfecto, mi escondite preferido. Si ves que no me concentro, es que estoy allí metido. Salir del camino recto, soñar sin estar dormido, echar la siesta en un sueño y despertarme contigo. Y despertar.